Bienvenidos a Hack, el podcast donde Daniel y Santiago hablamos sobre emprendimiento, programación y otras muchas locuras que hacemos cada semana.
Bienvenidos, y justamente el día de hoy vamos a estar hablando de dos temas.
El primero es lo importante de definir quiénes son, qué productos tienen y qué servicios ofrecen como empresa.
Y el segundo es una reflexión sobre los grandes retos y lo difícil que es emprender. Pues bienvenidos, arranquemos como siempre haciendo una actualización un poco de la semana. Dan, ¿cómo estuvo tu semana?
Pues muy bien, esta fue la primera semana en la oficina y empezamos a tomar ritmo. El viernes en la tarde hicimos un show and tell, lo cual quiere decir que todos los de la empresa mostraron lo que han estado trabajando los últimos meses, porque todavía no lo hacíamos, fue el primero. Y esperemos que ahora cada semana cada quien muestre lo que va aprendiendo, lo que va desarrollando, operando cada semana, y que los distintos equipos tengan una idea muy clara de en qué están trabajando. Y además nos tocó muchos ejercicios porque habíamos definido qué era la empresa hace 8 o 6 meses. Y esta vez ya hemos crecido bastante, hemos cambiado mucho y hemos aprendido bastante en estos 6 meses de mucha exploración, y entonces empezamos a definir qué es la empresa.
Ah, qué padre. Pues justo vamos a estar hablando de eso, ¿no? Más a fondo.
Sí, es más como el proceso en el que trabajamos. Y pues, además de eso, creo que fue una semana muy importante para mí como dueño de esta empresa o founder de esta empresa, porque fue la primera quincena que nos pagamos completa y a tiempo en el tiempo que va la empresa, mi socio y yo, y eso pues, nos tiene muy, muy felices.
Ah, qué bueno, muchas felicidades.
Perfecto. ¿Tú cómo estuvo tu semana, Sam?
Estuvo bien, fue la semana número 2 del batch 8, así que con mucho trabajo trabajando con las empresas, conociéndolas más a fondo y pues poquito a poquito como que haciendo el plan de trabajo de lo que vamos a hacer las siguientes 14 semanas. Y por el otro lado, pues empezando también a retomar muchas de las otras cosas que hacemos al lado, ¿no? Del batch. Entre ellas, por ejemplo, terminando nuestra actualización del tercer cuatrimestre del año. Entonces es raro, ¿no? Estamos ya a la mitad del Q4 y estamos justo terminando la actualización del último quarter, que es una actualización que compartimos pues con todos los que están involucrados en lo que construimos. Y es como que un ciclo bien padre que hacemos donde normalmente un mes después de que acabe el cuatrimestre, pues cerramos todos los números con todas las empresas del portafolio y tratamos de ver qué aprendimos y otras cosas. El quarter 3 del año, pues como sabes, fue un quarter complicado con huracanes, temblores, tradicionalmente Q3 no es el mejor quarter del año para varias cosas B2C. Entonces, como que hasta cierto punto fue un quarter mucho de trabajar en infraestructura y de reaccionar a estas eventualidades. Pero al final creo que se sigue viendo un crecimiento bien padre en todo el ecosistema, así que, y en todas las industrias. Así que, pues felices.
Perfecto, pues empecemos con el primer tema. ¿Quieres contarnos qué es lo que estás, qué es lo que, cuál es el tema que traes hoy esta semana?
Claro que sí, pues justo como una de las cosas que hacemos en todo el proceso de cerrar el quarter, pues es revisar algunas de las empresas que a veces están teniendo retos, ¿no? No somos ajenos al fracaso, tenemos de las 130 empresas en las que hemos trabajado, 40 y tantas que ya están no operando, y tenemos muchas otras que pues están en ese valle de la muerte que es complicado, que hemos intentado diferentes cosas y que pues están viendo como que realmente de frente lo difícil que es emprender, ¿no? Y como que parte de lo que quería en este podcast era pues como que hacer un pequeño zoom in a un par de temas específicos de esa situación, ¿no? Y el primero como que es que a veces, o sea, siempre escuchamos en conferencias o en libros y decimos emprender es bien difícil, emprender es bien difícil, emprender es bien difícil, pero como que nunca termina de caer por qué es difícil, ¿no? O sea, como que qué es lo que lo hace difícil y qué se siente, ¿no? Y de repente cuando tengo la oportunidad de trabajar con estos proyectos y estos equipos, con emprendedores y emprendedoras que están haciendo cosas increíbles y que aún así como que no han terminado de resolver esa ecuación y que las oportunidades empiezan a ver como que más difíciles, empieza como que a ver un poco más oscuro el camino y de repente empiezas a tener que tomar decisiones difíciles, ¿no? De, oye, o corro a esta persona o no puedo hacer esta otra inversión o me dejo de pagar, o sea, o dentro de un mes voy a tener que tomar la decisión de cerrar la empresa. Si no logro estos objetivos y de repente las cosas se empiezan a poner complicadas. Normalmente estas son empresas que quizá pues llevan 1, 2, 3 años intentando esto y ya hay un cierto desgaste emocional y de repente como que hay un momento en alguna reunión donde alguna de las personas en las que estamos en el cuarto como que de repente como que le cae el 20 de decir, wow, o sea, toda la vida me dijeron que era difícil, pero ahora lo entiendo, ¿no? O sea, como esto es lo que es difícil, ¿no? Y como que muchas veces en esa situación y tratando de como que subrayar un poquito esa parte de lo difícil que es emprender, es que me gusta como que separar eso y realmente como que detener la reunión y decir, claro, todos lo sabemos, ¿no? O sea, así es esto y nadie esperaba que fuera fácil. Entonces, este es el proceso, estas son las reuniones, este es como que en inglés le dicen el struggle, ¿no? O sea, como que el dolor y el sufrimiento que tienes que pasar y que normalmente tienes que resolver y es interesante, ¿no? Algunas de las cosas que me parece bien interesante compartirles de este tema y que obviamente me encantaría también escuchar tu opinión, Dan, pues es que primero que nada, cuando estás en esa situación, estás en la mejor situación que la empresa ha tenido en la vida. Porque aunque pareciera ser el peor momento, el momento de más reto, del otro lado lo que tienes es la suma de un buen de experiencia en esa industria, con esos clientes tratando de resolver eso. Entonces, como que siempre como que me cuesta un poco de trabajo recordármelo cuando estamos en esos proyectos y cuando estamos viviendo eso. Pero, o sea, el día uno en el que empiezas y todo es emocionante y tienes quizá ya algunos recursos que conseguiste y tienes muchísima energía e ímpetu de empezar a trabajar, ese día no sabías nada de lo que hoy sabes. Entonces, aunque se sienta súper difícil y digas ya no sé ni por dónde, como que primero tienes que entender que, o sea, en verdad hay un buen de experiencia que has ganado que antes no tenías, ¿no? La segunda es que el hecho de que sea difícil también tiene un buen de ventajas bien padres, que es que si es difícil para ti, probablemente es difícil para cualquiera otro que esté haciendo un negocio similar y por lo tanto si lo logras resolver, todo lo que estás viviendo hoy van a ser las barreras de entrada que en un futuro te van a permitir, pues de alguna manera tener una ventaja competitiva. Entonces como que tienes que ver esos retos y decir, claro, o sea, son difíciles y qué bueno que son difíciles. En fin, no sé, como que son muchas ideas, me encantaría escuchar un poco tu opinión al respecto, Dan.
Pues para mí lo que es como muy interesante es cuando empiezas una empresa, puede que tengas un skill o tal vez tres skills claros que traes a la empresa y puede que tu socio u otros socios traigan tal vez otros dos nuevos porque tal vez hay un overlap y que al final de cuentas la empresa empieza con cinco o seis skills muy definidos, tal vez, bueno, idealmente conocimiento de esa industria. Hay veces que se empieza sin ese conocimiento de la industria, pero idealmente se debería empezar con ese conocimiento de la industria. Y después te topas con el mundo real que te pide tener 18 skills, entre los cuales tienes que tener la idea de que eres un office manager, eres un contador, eres un abogado, y entonces tienes que empezar a rodearte con gente que tiene esos skills, pero a la vez los tienes que ir aprendiendo. Y poco a poco, mientras va pasando el tiempo, entre que tal vez en mi caso yo era un programador y había sido líder técnico de unos equipos, y tal vez me había tocado tomar cierto rol en construir X productos, eso está muy lejos de la definición del founder que yo hoy debo de ser. Y el aprender como en los últimos 8 meses, esos tienes que dejar de hacer esto, tienes que poder delegar a tu equipo ciertas cosas, puedes tener un montón de aprendizajes que te llevan a formar una idea mucho más clara de qué estás haciendo y de qué no deberías de estar haciendo, porque eso creo que son las dos cosas importantes. A veces parte de lo que tienes que hacer, como hablábamos en el podcast pasado, es desaprender cosas y lograr delegar y lograr quitarte vallas que tal vez esto funcionó en una empresa que tiene un montón de recursos pero una startup tiene bien poquito recursos, entonces hay que atacar las cosas de una manera muy distinta y ahí es donde empiezas a tener como esta como experiencia de lo que has hecho en una startup que te lleva a tener mucha ventaja sobre los que apenas van empezando, porque aunque lo leas en los libros, aunque te lo cuenten, hasta que no lo llevas a la práctica no hace sentido. Si puedes leer cuantas veces quieras de eso y no estás preparado para tomar tal vez la decisión de despedir a alguien, de recortar presupuesto, de pedir inversión, tal vez con unos números que tal vez no hacen sentido o tal vez no son los perfectos, ¿no? Si en el libro leíste, deberías de evaluar tu empresa de esta manera y es como, bueno, sí, pero el mundo real y las decisiones que me llevan a hacer las cosas implica que yo tome A o B y no hay más opciones. Entonces también tienes como que aprender a operar en esa escasez, creo.
Claro. El otro tema que traía en mente para eso en específico es que cuando pienso en esos momentos, creo que es en los momentos donde normalmente como que las personas involucradas con iniciar esa empresa muchas veces como que se empiezan a esconder un poco de su propio ecosistema. O sea, ya sea con sus socios, a nosotros a veces nos pasa como fondo que algunos de los emprendedores del portafolio que están teniendo retos son los que menos nos buscan. Y en parte creo que no nos buscan porque pues o les da pena o miedo o cómo vamos a reaccionar. Y siempre lo que es sorprendente es que nuestra reacción es la contraria, ¿no? O sea, nosotros pues queremos ayudar y ni enojarnos ni sorprendernos va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con con muchos de sus amigos, aliados, familiares, como que siento que en ese momento de más como que oscuridad, a veces es donde es más difícil que alguien te pregunte, oye, ¿cómo vas? Y digas, mal, o sea, me está costando un buen de trabajo. Y creo que es normal, o sea, como que normal que algunos como que ecosistemas de repente como que es normal que digan, no, pues ya sabes, ahí más o menos, tratando de encontrar la forma, lo que sea. Pero como que realmente el tener como que la tranquilidad de decir, mira, pues emprender es difícil. En el 90% de los casos, todas las empresas fracasan. Entonces, pues obviamente la mía, pues, digo, tiene esta posibilidad. Y que de repente puedas como que voltearte y decir tranquilamente, ¿sabes qué? Sí, estamos teniendo estos retos en esto, esto, esto. Y también tener como que esa misma humildad y exponerte y vulnerabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Me está costando trabajo. También te permite pedir ayuda, que es súper importante en esas etapas. Entonces, un poquito de lo que quería hacer simplemente al traer este tema era como, pues, compartirles como, digo, pues, evidentemente todos los fondos y todos los emprendedores y emprendedoras, todo mundo que está haciendo algo de emprendimiento, pues, les toca vivir como estos momentos donde las cosas van bien, también los momentos donde las cosas van mal. Emprender es bien, bien difícil y si bien lo escuchamos bien seguido, creo que vale la pena de repente detenerte un segundo y reflexionar que ese es el caso y cómo en el entendimiento de que ese es el caso, pues puedes utilizar eso a tu favor para pues tener mejor comunicación con tus aliados y gente que te pudiera apoyar, poder pedir ayuda y al mismo tiempo también reconocer todo el valor que has construido en cualquier etapa del emprendimiento. Y que incluso si lo pensamos de esa manera y quizá como con lo que quería cerrar ese pensamiento, es que realmente lo más valioso de todo lo que estás construyendo en tu carrera emprendedora es precisamente la experiencia. Entonces, o sea, si ves como cualquier oportunidad como una oportunidad de aprender, seguro vas a tener siempre más experiencia y por lo tanto vas a poder construir mejores y más grandes cosas en el futuro. Así que por más difícil que es, el camino, si lo ves como un paso, el paso que sigue es aprender y subirte sobre los hombros de toda la experiencia que has ganado.
A mí me gustaría como tocar dos temas de lo que estás mencionando. El primero es, cuando están las cosas mal, pueden estar mal en dos maneras. Una, las cifras del startup puede que no vayan bien. Y el otro es el desgaste y el como físico o psicológico de uno de los founders o de múltiples de los founders. Y es importante como saber pedir ayuda en los dos casos. Así, cuando los números van mal, pero tú tienes toda la pila del mundo, pues la medicina es una. Cuando los números pueden ir bien, pero tú ya estás desgastado, pues la medicina que se requiere es otra. Y creo que también es importante que seamos muy claros cuando nos estamos desgastando, sobre todo con nuestros otros founders,
claro.
El poder llegar y decir, oye, las cosas están yendo bien, pero yo traigo un desgaste personal duro. Por favor, ayúdame a que esta semana sea más tranquila para mí, para que la siguiente tenga más pila.
¿Y qué pasa si los dos van mal?
Creo que entonces lo primero que tienes que hacer es admitirlo. Así, porque no admitirlo va a hacer que sigan o que empeoren más las cosas. Y eso es normal. Así, parte de emprender es una olla de presión. Así, si crees que cualquier cosa que has hecho en la universidad, en tu carrera profesional, antes de ser líder de un equipo que tiene que pagar una nómina, que tiene que preocuparse por otras 10,000 cosas, además de que salgan las 10 cosas importantes, creo que es muy importante que seas claro con tu socio, con tu socia, y decir, me estoy desgastando, y que la otra persona también te pueda decir, pues yo también estoy desgastado. ¿Cómo le hacemos para que identificar qué cosas generan fricción? ¿Cómo las podemos atacar a las cosas que generan fricción de una manera que generen menos fricción? Porque gran parte de lo que tiene el emprender es la fuerza de voluntad de los founders, que cuando eso se empieza a desgastar, el startup empieza a sufrir mucho. Entonces también creo que es muy importante como identificar si vas bien o vas mal en estos dos ámbitos y comunicarlo bien a como las personas y tus otros founders para que puedan como reducir las cosas que están causando estrés y realmente trabajar en las cosas que son relevantes. Y la segunda es que creo que cualquier persona que vaya a emprender tiene que generar una red de soporte, tal vez antes, idealmente antes de emprender, pero si ya están emprendiendo, pues empiecen a generar hoy, que son los amigos con los que te puedes ir a echar una chela y realmente contar la verdad de lo que está pasando, porque si no lo cuentas, nada más como que te estás desgastando solo, y siempre hay un montón de gente que te puede ayudar con un montón de cosas. Entonces traten de construir esa red de soporte de personas que les puedan ayudar a que rebotar ideas de su producto, a personas que les puedan ayudar en el ámbito personal, a personas que les puedan ayudar en el ámbito administrativo, en el ámbito de venta, siempre hay personas que saben más de un tema en particular que deberías de saber, como cuando tenga este problema le voy a preguntar a Juan, cuando tenga este problema le voy a preguntar a John. Y entonces empiezas a tomar como cosas interesantes para que tengas esta red de soporte a la que le puedas pedir ayuda a la gente correcta cuando lo necesitas y de nuevo tratarte de hacer la vida más fácil como emprendedor porque ya es suficientemente complicado.
Sí, absolutamente. Ahí en ese tema de la red, digo, en alguna forma yo siento que soy profesionalmente esa red de soporte, ¿no? Con 500 para mucha gente. Y creo que es bien importante que esa red de soporte la diseñes y la planees bien, ¿no? Que no sea nada más como que la gente que siempre te tira flores o la gente que llevaba ahí toda la vida. Creo que tiene que ser gente que entiende emprendimiento y otras cosas, pero también que puedes tener una relación súper padre y correcta para eso. De eso siempre me acuerdo que de esta frase de que eres el promedio de las 5 personas con las que más interactúas. Entonces, definitivamente, si encuentras que esa red de soporte sea de gente que ha vivido por situaciones similares, pues vas a poder estar resolviéndolas, ¿no?
Sí. Y también creo que, hay nada más para cerrar este tema, creo que a veces necesitas ir con los amigos que te van a decir, le estás cagando, o este no es el camino, porque también siempre, como lo comentaba, siempre puedes ir con los que te dan flores, porque a veces necesitas una palmada en la espalda.
Que a veces se necesita.
Que a veces se necesita, es importante a veces tenerla, pero también a veces necesitas el amigo que te va a decir, oye, piensa bien lo que estás haciendo, porque esto no hace sentido. Y siempre vas a necesitar como esas dos versiones, entonces también encuentren el amigo con el que puedan sentar a hablar y entender las cosas de una manera realista y clara de hacia dónde van. Y pues que les ayude mucho a tener una versión realista, porque a veces en el día a día no tienes esa versión realista.
Perfecto. Bueno, brinquemos al segundo tema, que es el tema que traías tú, Dan, de cómo vas definiendo pues el concepto y la estrategia de una empresa.
Bueno, más como para ponerlos un poco en contexto, la empresa se formó en marzo, pero llevamos con una idea de qué hacer desde octubre pasado, entonces ya va como para un año de que empezamos a hablar de esta idea. En marzo, abril de este año, como hicimos una pequeña sesión para entender pues qué era la empresa que nos gustaría tener, qué tipo de clientes nos gustaría tener y qué ideas teníamos como que probar. Pero era como una versión muy como exploratoria de lo que queríamos ver que pasara este año. Y era como una lista de, pues intentemos vender esto, tenemos estas como 3-4 experiencias profesionales que sabemos que hay cierta ventaja de que nosotros operemos estos tipos de productos, estos tipos de cosas. Y entonces como que nos salimos en marzo, abril con una idea muy larga de cosas que probar. Y hoy, por suerte, hemos tenido como suerte en algunas de esas. Así, algunas han sido como, se las contamos a clientes y ni las entendían. A veces se han ido creando nuevas oportunidades sobre la marcha. Y hoy como que ya hay un equipo claro y hay un poco de tracción y hay un poco de recursos. Y entonces hoy lo importante es más como enfocarte en las cosas que van a hacernos pues crecer y llegar más lejos. Y lo que hemos estado haciendo es mucho eso esta semana para poder llegar con clientes y explicarles somos X cosa y no somos X cosa, entonces tú deberías de comprarnos A o B y poder explicar muy fácil qué es la empresa, porque como empresa se formó viniendo de una agencia, que era lo que yo tenía, y una consultora, y las posibilidades de servicios que puedes ofrecer cuando tienes una agencia y una consultora pues es ilimitada, pero a la vez cada producto que tú hagas a la medida, ustedes gastan mucho más que un producto que ya tengas como empaquetado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer mucho esta semana es como empaquetar qué servicios tenemos en la empresa, porque hay unos servicios muy rentables que por lo menos tendremos que seguir desarrollando varios años más. Tenemos unos productos que se empiezan a formar, que es muy importante definirlos muy claro para que la gente pueda decir este es el producto que necesito o este no es el producto que necesito y que puedan contárselo a otros como amigos de, tú lo que debes de necesitar es esto. Entonces, hemos puesto mucho interés en eso. Por suerte ahí mi socia, esta Samara Salas, tenía muchas cosas de service design y de temas de branding que ha hecho en la consultora que traía. Entonces fue interesante seguir los procesos de consultoría que seguimos con clientes, con nosotros mismos. Y la primera cosa es muy definir qué eres. Y eso es poner en un párrafo, así literalmente poner en un párrafo qué eres. Y la primera vez que hicimos el ejercicio es como, yo creo que somos esto. Y sobre todo con uno de los productos yo dije, debemos de ser A, ella dijo, deben de ser B, y A y B son completamente contrarios, pese a que llevamos vendiendo esto por 6 meses. Entonces, ha sido muy interesante como ese definir bien la lista de servicios que somos, el tipo de clientes que queremos atacar, para pues, no estarte desgastando vendiendo a gente que tal vez no machea el perfil que tienes y poder ir a buscar clientes de la manera correcta o del tipo de clientes que queremos y llegar con una idea muy clara de qué somos. Creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí. Ya tenemos como una versión de un párrafo, una versión de una cuartilla de qué somos y el poner esto en papel nos tomó una semana y muchas discusiones. Pero hoy estoy feliz de haber salido con esa cuartilla. Si todavía la de un párrafo, siento que se va a cambiar mucho, que se va a definir varias veces dependiendo cómo vayan saliendo las cosas. Pero la de una cuartilla estoy muy feliz de ejecutar eso el próximo año y me da mucha paz mental el haber salido con esa cuartilla y como muy claro qué tipo de clientes queremos.
Sí, una cosa que nos pasa mucho en la aceleradora es que de repente entran empresas y parte pues, del ímpetu de utilizar pues tanto nuestra inversión como nuestra red para acelerar su crecimiento, pues de repente hace que quieran como que simplemente como que empezar a hacer, ¿no? Y de repente muchas veces como que de repente creen o cometen el error de creer de que todos los involucrados tienen la misma visión, de que entienden y tienen un lenguaje compartido de cuál es el objetivo y qué es lo que la empresa está tratando de resolver, pero de repente tomarte este tipo de momentos y realmente pues dedicarle el tiempo a definirlo siempre te sorprende, ¿no? O sea, siempre te das cuenta de que quizá tenías menos definido, incluso uno mismo, y más cuando es un equipo, algunas como que esas pequeñas variables, ¿no? Entonces siempre les digo como, o sea, no hagamos el error de por querer ir rápido, no saber a dónde vamos, ¿no? O sea, lo cual es bien fuerte, ¿no? Entonces creo que sí es muy padre que estén haciendo como ese proceso y que digo, pasa muchas veces que tú le propones a clientes que hagan eso y tienes una metodología y nunca la haces tú, ¿no?
Sí.
Y qué bueno que lo están haciendo, es un proceso bien padre. ¿Crees que hay algo en específico del proceso que es fácil? O sea, como algo, alguien que nos pudiera estar escuchando que pudiera decir, bueno, en tres pasos dime qué es lo que debería de hacer para evolucionar esto un poco.
Bueno, la primera cosa que hicimos fue entrevistar a nuestro equipo y a nuestros clientes para ver qué visión tenían ellos de lo que estábamos construyendo. Y eso pues, nos saltó cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas más importantes es que los clientes que llevo yo tienen una visión muy distinta a los clientes que lleva Sam. Y eso como que nos dio una idea de que hay tal vez dos visiones de la empresa. Después cuando nos sentamos a definir era muy obvio. Entonces lo primero que sí les recomiendo es que hablen mucho con su equipo para que ellos como que les den en tal vez 10 minutos como qué es lo que ellos creen que es la empresa. Y lo mismo con sus clientes, para que tengan una idea clara de cuál es la percepción interna de la empresa, cuál es la percepción externa de la empresa. Después Sam hace un ejercicio de tratar de definir como la empresa en tres palabras, lo cual es sumamente complicado, pero creo que es bastante interesante, así cuáles son las tres palabras que mejor describen a la empresa y que pueden tomar bastante tiempo. Después hay un tema de ya tener el qué somos, por qué lo hacemos, cuáles son los pains que resolvemos, cuáles son los pains que tienen nuestros clientes y cuáles son las maneras de identificar estos pains en nuestros clientes y con esto tratar de tener como una idea clara de quiénes son nuestros clientes y después identificar por qué podrían no comprarnos, porque eso, si dices, esta empresa tiene todos los pains correctos, ¿por qué no nos comprarían? ¿No? Identificar por qué tal vez no te puedan comprar, se me hizo un ejercicio bastante interesante y al final escribir muy claro con tal vez todos los founders o tal vez todas las personas claves del equipo, esto es lo que es la empresa. Y acabar con esa cuartilla de qué es la empresa es bastante interesante. Mañana nosotros vamos a llegar con el equipo a contárselos. Tenemos una reunión cada lunes que le llamamos el Tribal Meeting, donde damos como los temas importantes o que hay que poner foco esa semana. Y sería interesante es contarles lo que salimos como de este ejercicio después de haberlos consultado y pues ver qué feedback nos dan, ¿no? Porque creo que hay como hay mucha idea de lo que comentas, de que el día a día, a veces por ir tan rápido, por estar en la operación, por estar ejecutando todo el tiempo, no te tomas el tiempo para ver hacia dónde deberías de ir. Y ahorita salimos con 6 cosas muy claras que hemos vendido en los últimos 8 meses, que nos están generando buen cash flow. Entonces tenemos que encontrar cuáles de esas realmente queremos operar, porque la verdad como una empresa con tan pocos recursos, operar 6 cosas a la vez suena imposible. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que queremos ser, qué es lo que no queremos ser. Y tal vez una vez que seamos una de estas cosas o dos de estas cosas, ya puede que abramos otros los bancos de negocios o puede que hagamos todos a la vez y veamos cómo lo logramos. Pero por el momento, como que la definición de las 6 cosas que podríamos ser en el próximo año, me queda muy claro que es bastante como ambicioso, y a la vez como que esa ambición a veces lo hace muy complicado de ejecutar, porque tal vez es muy complicado explicarle a clientes, tomará tiempo construir un equipo que pueda ejecutar cada una de esas cosas. Pero sí nos interesa como tener muy claro cuáles son las 6 cosas que nos han funcionado este mes. Y hay una que por lo menos tenemos que dejar de hacer. Así sabemos que pese a que nos genera cash, creo que no es lo que la empresa debería hacer, por lo menos en los próximos... En 3 años ya no deberíamos de hacerlo. Este año todavía por el cash flow que genera, creo que lo vamos a seguir haciendo y tratar de hacerle un rollout a eso.
Buenísimo. Oye, pues para terminar este podcast, siempre tenemos las recomendaciones de la semana. Yo traigo una que me parece bastante interesante y que me he dado cuenta que es un sitio al que regreso con cierta frecuencia como para curiosear algunas cosas y siempre encuentro algo random y que me inspira mucho, que es muy similar a mi recomendación de hace algunas cuantas semanas de Product Hunt, donde ver proyectos de otras personas de repente me inspira en muchos sentidos. Este se llama borderline.biz, lo ponemos obviamente en la descripción del podcast, y este es un sitio donde la gente puede vender side projects, ¿no? Entonces construiste algo en unos cuantos fines de semana, quizá tiene un modelo de negocio, o quizá sabes que podría tener un modelo de negocio, pero no has querido tú mismo explorarlo. Lo subes aquí, pones cuánto dinero estarías como que dispuesto a recibir a cambio de dar todos los derechos y el código y todo de estos proyectos. Y la verdad es que hay unos que están muy buenos. Siempre me topo con algo interesante. Por ejemplo, hace rato viéndolo, que me acordé de este sitio para recomendarlo hoy, había uno que pones un repositorio de GitHub y te hace un póster de la actividad de todos los commits como para que ya, o sea, no sé, pudieras imprimirlo y tenerlo en tu oficina y está padre. Y pues no sé, está divertido, siempre me gusta encontrar proyectos random y ver qué es lo que está construyendo la gente en sus fines de semana, y este es un sitio que me lo enseña.
Perfecto. Pues yo lo que les quiero poner muy como de recomendación es lo que les comentaba, siéntense a hacer este ejercicio de definir quiénes son. Y además creo que es algo importante que me está tocando para una plática que voy a dar en Cali, que es saber si tienes los skills correctos para cada una de las etapas que estás por atacar, para que mínimo si no los tienes, lo identifiques lo más pronto posible. Y creo que va a ser interesante el próximo año que tenemos enfrente de nosotros y el ver cómo creo que tenemos los skills correctos en el equipo para lograrlo. Eso no quiere decir que lo vayamos a lograr ni nada por el estilo, pero mínimo es como... Estas cosas que nos pusimos enfrente, pese a que son complicadas, creo que tengo el skill set con todo el equipo que tenemos ya ahorita formado para atacarlas de la mejor manera posible, y eso pues, me emociona mucho.
Muy bien, pues con eso nos despedimos el día de hoy. Como siempre, les agradecemos mucho sus comentarios. Estamos en Twitter siempre disponibles en @defect, eso es D-F-E-C-T, y
en @siedrix, @S-I-E-D-R-I-X.
Y pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, bye.